Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hasta las 4 de la tarde, tiempo para contar lo más destacado, y ya os avanzo que ha sido mucho, que nos ha dejado el mundo del deporte durante este fin de semana, que ha sido realmente apasionante. Vamos a dar buena cuenta del meritorio empate logrado por el Celta en un estadio siempre complicado como es el Wanda Metropolitano, frente a todo un Atlético de Madrid. Vamos a hablar de trial, porque Orrosal presume de tener ni más ni menos que a un jovencísimo campeón del mundo en trial 2. Hablamos de un deportista con un futuro prometedor, como es Gabriel Marcelli. Venimos de un fin de semana en el que ha habido jornada de la Liga Sobal. Se ha quedado con la miel en los labios la afición de Ogatañal, que solo pudo rascar un punto, un empate frente a un rival directo por la permanencia. Vamos a dar buena cuenta de lo que ha sucedido en las Copas Galicia de baloncesto, tanto masculino como femenina, como en baloncesto en silla de ruedas. Ha terminado la Volta Ciclista Galicia, pero hoy queríamos arrancar con un pequeño y particular homenaje a un vigués al que le van bien las cosas. Y es digno y es de justicia que hagamos mención a Diego Martínez, el entrenador del Granada, que la temporada pasada conseguía el retorno del conjunto andaluz, del equipo nazarí, a la máxima categoría del fútbol nacional. Es verdad que la temporada en primera división no ha hecho más que arrancar, pero después de ganar en Balaídos en ese partido marcado por las decisiones del VAR, del videoarbitraje, hay que reconocer que el Granada consiguió un triunfo, 3 puntos maravillosos, sensacionales, este mismo fin de semana frente ni más ni menos que al FC Barcelona. Insisto, el Granada de Diego Martínez acaba de conseguir el retorno, el ascenso a primera división, y a día de hoy es quinto, con 10 puntos, está inmerso, está incrustado en puestos que de terminar ahora la temporada darían opción a jugar Europa la próxima campaña. ¿Que esto es muy largo? Sí. ¿Que quedan muchas cosas por decidirse? Desde luego, pero que nos alegramos de que un hombre, de que un entrenador, que en este caso no llegó al primer equipo, pero sí pasó por el filial del Real Club Celta, esté teniendo la suerte de cara, le estén acompañando los resultados. Es el caso de Diego Martínez, nacido en Vigo y que de momento lleva por muy buen camino al Granada, que viene de ganarle ni más ni menos que al FC Barcelona.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Son 33 los minutos que pasan ahora mismo de las 3 de la tarde con Andrea Álvarez y con Rodrigo Rodríguez, que no lo he dicho, que se encargan de que sonemos así de bien, con el saludo también de quien nos habla, de Santi Peón. Tiempo para Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra, hasta las 4 en punto de la tarde. Próximos minutos que se los vamos a dedicar al empate logrado, una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga por el Celta de Fran Escribá en el Wanda Metropolitano. Empate sin goles en una muy buena primera parte del equipo vigués, que quiso tener la pelota, que manejó el esférico y que llegó incluso a poner contra las cuerdas al equipo de Diego Pablo Simeone. Una primera parte que nos dejó un detalle curioso: el equipo saltó jugando con un esquema que parecía que no convencía demasiado al entrenador, a Fran Escribá, pero no hacía falta ser demasiado listo ni demasiado inteligente para darse cuenta de que con los miembros que tiene a día de hoy el entrenador valenciano y con todos los futbolistas, con todos los buenos futbolistas disponibles, pues que este era uno de los esquemas que mejor le podía funcionar. Y quedó a las claras de que así fue el pasado sábado en el estadio del Atlético de Madrid. Un estadio, por cierto, casi que lleno hasta la bandera, para ver un gran espectáculo. Ese 4-3-3 con la presencia de Rafinha como la principal novedad junto con Okai, no solo en la convocatoria, como contábamos el viernes, sino también en el equipo inicial. En la segunda parte, después de una primera en la que el Celta igualó mucho las fuerzas y dispuso de alguna buena ocasión, lo cierto es que en la segunda ya se vio un Atlético de Madrid mucho más a reones, mucho más a la contra, que intentó hacer daño al Celta, pero que se encontró con un muro con nombre y apellidos. El caso de Rubén Blanco, que hizo un partido realmente sensacional. En la segunda parte, entre lo poquito destacable que no fuera a nivel defensivo del Celta, sin duda, la que tuvo Brais Méndez después de una jugada individual de Santi Mina, una lástima, aunque hay que reconocer en este caso en favor del jugador del Celta que no es fácil batir a un portero de la talla mundial como es Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Vamos a escuchar a los protagonistas en la sala de prensa del Metropolitano, Fran Escribá, este análisis del puntito rascado por su equipo, por su Celta, frente al Atlético.
Nuestro planteamiento de partido y nuestra idea de partido era la primera parte. Tener el balón, llevar nosotros el ritmo de partido. Habíamos metido tres dentro con la idea de, y además jugadores con muy buen pie, con la idea de asociarnos, que pasara el tiempo y, por supuesto, buscar portería contraria. Pero en la segunda parte, bueno, ellos apretaron mucho. Y luego, sobre todo, que los últimos minutos, al final, cuando te meten con dos delanteros tan grandes, abrir juego a una banda y meter un centro lateral es muy difícil de defender y eso hizo que lógicamente nos costará mucho más salir en ese sentido.
Ya en el segundo tiempo, Fran Escribá reconoció una vez finalizado el partido en la sala de prensa del Metropolitano que había tenido algunas dudas, que barajó la posibilidad junto a su segundo, junto a David Generelo, de darle entrada en el terreno de juego a David Costas, pero sabía que eso quizá iba a meter al Celta todavía más atrás, que iba a provocar que el Celta reculase más metros y que se metiese en su área, pues permitiendo que el Atlético de Madrid llegase todavía más veces incluso de las que fue capaz de generar el equipo del Cholo en el segundo tiempo. Tuvo varias dudas, al final se decantó el técnico valenciano por darle entrada a Pione Sisto.
Sí, por eso un poco lo que he dicho, el cambio de Pione y no Costas. Pensamos que si hacíamos ese cambio ya no salíamos del área y por eso buscamos la idea, porque no quisimos, sabiendo que era difícil, pero no queríamos renunciar a la posibilidad de marcar, ¿no? Ya digo que incluso la ocasión de Pione es mucho más clara de lo que parece, la verdad es que no finalizó bien, pero la idea siempre fue en todo momento, aunque lo pasáramos mal, no dejar de mirar portería contraria.
En los micrófonos de Movistar, una vez finalizado el partido, Yago Aspas hacía este análisis del 0-0 final en el Wanda Metropolitano.
Bueno, sobre todo creo que en la primera parte sí, hemos tenido muy bien el balón, les ha costado llegarnos a la presión, hemos salido bastante bien, quizás nos ha faltado pues en esos últimos 15-20 metros tener alguna ocasión más clara, pero bueno, creo que hemos llegado bien en la primera y bueno, en la segunda nos han achuchado, nos han metido en su campo y bueno, sabemos de su peligro a balón parado, que es donde nos han hecho más daño.
Para Aspas, como para Fran Escribá, el punto logrado por el Celta frente al Atlético, más que merecido.
Sí, no sabe muy bien porque bueno, hemos venido de perder la semana pasada en un partido complicado contra el Granada y bueno, sabíamos que esto era un campo muy difícil, llevamos muchos años sin puntuar y bueno, creo que el equipo ha trabajado muy bien y ha merecido este punto.
Yago Aspas, al que de momento no le acompaña la suerte de cara a gol, todavía no ha sido capaz de perforar la portería rival en lo que llevamos de temporada. Recordamos que Yago Aspas lleva siendo el máximo goleador nacional las últimas tres campañas y en una de esas tres últimas temporadas en las que ha sido el máximo goleador español, recuerdo que en una de ellas llegó hasta la jornada 8 sin haber marcado ni un solo tanto. Fue en esa jornada 8 cuando le hizo un hat-trick en aquella victoria 2-5 del Celta frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En referencia al partido de este fin de semana, ese empate a cero en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Celta. Varios nombres propios. Rafinha, como digo, volvía directamente al equipo inicial. Primeros minutos de Rafinha con la camiseta del Celta en su regreso este pasado verano a la ciudad olívica. Buenos minutos de Rafinha, que sin duda, cuando tenga el ritmo, es un jugador llamado a marcar las diferencias. Aidó, que tuvo que ser retirado una vez finalizado el encuentro por las asistencias, se llevó un golpe tremendo con un jugador del Atlético de Madrid, un golpe fortuito. Decía Fran Escribá en sala de prensa que el central ganés no se acababa de encontrar del todo bien, que estaba mareado, que incluso por momentos tenía una visión borrosa. Como ya hemos dicho en varias ocasiones aquí en COPE, es un auténtico armario ropero Aidó. Ayer ya pudo entrenar con total y absoluta normalidad con el resto de sus compañeros. Y no nos podemos olvidar de Hugo Mayo, que con el partido de este pasado sábado se ha convertido, atención a esto, porque Hugo tiene 28 años, en el cuarto jugador de la historia del Celta con más partidos, vistiendo la celeste. Ha superado con los 208 que acumula después de este partido frente al Atlético de Madrid a un mítico jugador del Celta como es Pepe Villar. Una semana en la que no para porque no vamos a tener que esperar como es habitual al fin de semana para tener partido del Celta. Es que hay encuentro en Balaídos el próximo jueves. Tenemos jornada entre semana. A las 8 de la tarde el Celta va a recibir al Español. Un Español que está pasando un momento crítico. Están puestos de descenso después de perder frente a la Real Sociedad en Cornellà Prat este fin de semana por 1-3. Con buenas noticias para Fran Escribá. ¿Por qué? El Toro Fernández, que no pudo viajar a Madrid por una gripe, ya ha recibido el alta médica, ya trabaja con normalidad con el resto de sus compañeros. No ha podido debutar en lo que va de temporada David Juncá, que también tiene el alta médica, ha arrastrado problemas en un hombro desde que se lesionó en el partido frente al Tenerife de pretemporada. David Junca ya está disponible para entrar en la convocatoria si es que lo cree conveniente el entrenador. Y además recuerdo que Jorge Sáenz y Fran Beltrán, que estaban sancionados para este partido frente al Atlético de Madrid, ya van a estar disponibles también para el entrenador del Celta de cara al próximo partido que tiene el conjunto vigués el jueves a las 8 en el Estadio Municipal de Balaídos, recibiendo al Real Club Deportivo Español de Barcelona.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Vidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Vamos con la jornada en segunda división B y en tercera. Atención a esto, telita con lo del Celta B, que en el minuto 70 de su partido de este fin de semana en la localidad ibicenca de Santa Eulalia se quedaba con uno menos por expulsión de su portero, de Fran Vieites, con los tres cambios ya realizados por el cuerpo técnico. Esto a qué obligó, a que tuviese que oponer Jacobo Montes a un jugador de campo de portero, para que al final, con un hombre menos, acabar remontando el partido, que se dice pronto. Este es Jacobo Montes en la sala de prensa del campo del Santa Eulalia, reconociendo que si esto se lo cuentan a alguien que no haya visto el partido, difícil que se lo crea.
Intentan explicar a alguien que no ha venido a ver el partido, con todo lo que ha sucedido, que esto ha acabado 3-4. No te cree. Parece un guión de una película oscarizada, ¿no? Intentas reajustar como buenamente puedes. Creo que estuvimos acertamos, metimos a Pampín de portero para que nos diese un poquito más de salida desde atrás y nos salió bien, como otras veces puede salir mal.
Sin duda, el protagonista de estas últimas horas en cuanto a la actualidad del Celta B es nuestro siguiente protagonista, Diego Pampín. Hola, Diego, capitán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, sin duda, no me equivoco cuando digo que lo de ayer frente al Santa Eulalia fue un partido de locos.
Sí, muy muy loco, la verdad. La verdad es que sí.
¿Cómo fue la experiencia como portero, Diego?
Bueno, bastante tranquila, la verdad. Pensé que iba a ser ponerme los guantes y una lluvia de balones directos a la portería. Pero bueno, el equipo estuvo muy bien y la verdad no dejamos ni una oportunidad.
Sí, porque después de la expulsión de Fran, del portero del filial, después escuchábamos postpartido al entrenador del Santa Eulalia decir, bueno, una vez que expulsaron a su portero, les dije a los míos que tiren todo lo que tengan a portería. Pero la verdad es que tampoco, aunque estuviste algo más de 20 minutos como portero, no te inquietaron prácticamente nada.
Sí, al final del partido me comentaron los que estaban en el banquillo que estaba como loco desde la banda gritando que tiraran a puerta. Y sí, creo que recuerdo un par de centros laterales y un par de corners, pero no, creo que con la mano la toco una vez cuando un balón es largo que tuve que salir, pero nada, ningún tiro a puerta.
Diego, cuéntanos una cosa, ¿quién decide quién se pone de portero una vez que es expulsado Fran? ¿Es decisión tuya como capitán? ¿Es una decisión que viene por parte de los hermanos Montes desde el banquillo? ¿Cómo se gestiona toda esta situación?
Bueno, el primero en ir hacia el banquillo es Manu Farrando, el central, que bueno, decide el ponerse, ser el que se pone los guantes, pero al final, bueno, estábamos tres centrales más mayor de lateral y la verdad es que los entrenadores, el grupo técnico decide que sea yo para dejar la línea de tres sin laterales y bueno, al final sabíamos que ellos, si presionaban mucho arriba al área y a las centrales, dejaban mucho espacio a la espalda y bueno, me puse yo y salió bien. Creo que si a lo mejor si lo volvemos a hacer, igual no sale igual, pero bueno, salió bien, que es lo importante.
Pero a poder ser, imagino que desearás que no se repita una situación como la de ayer en Ibiza.
Esperemos que no. Pero bueno, si se tiene que repetir para competir, van a conseguir los tres puntos igual, pues no tendría problema.
Oye, Diego, ¿habías jugado ya en algún momento de tu carrera como portero o algún entrenamiento, lo típico? ¿Terminaba ese entrenamiento? ¡Hala, pues a tirar al portero! Bueno, pues me quedo yo y que me apetece y voy a probar. ¿Había pasado esto en algún momento?
Bueno, alguna broma que otra cuando acaba el entrenamiento. Luego ahí, cuando nos ponemos a tirar unos penaltis, unas faltas, bueno, alguna broma sí que se hace, ¿no? Y no es la casualidad de que en los anteriores, antes de llegar a la Celta, en el Vitoria, en Coruña, y la casualidad de que le igual el portero se lesiona y no teníamos más cambios y al final fui yo el que se puso. Así que no es la primera vez.
Bueno, anécdotas aparte, al final lo importante sin duda es que triunfa el grupo, triunfa el equipo, 3-4, remontáis un partido que estaba complicadísimo, sin portero, poniéndote tú de portero, con ese resultado adverso de 3-2, al final ganáis. Imagino que una victoria grande también para completar una semana muy buena para el Celta B y sobre todo disipar las dudas del arranque del campeonato.
Sí. Como tú dices, los tres primeros partidos, bueno, llevábamos un punto. Sí es verdad que habían sido dos salidas a un campo como este, y artificial, que bueno, no es una excusa, al final tenemos que jugar todos allí, pero bueno, siempre son circunstancias que hay que jugar. Pero bueno, creo que ni antes, ni como en el inicio de liga éramos tan malos, ni en un desastre, ni ahora somos tan buenos, ¿no? Creo que sí, que fue una gran victoria, que seguro que contaremos bastante tiempo, pero creo que acaba de empezar la liga y esto es muy largo y hay que seguir, ¿no?
Sin duda, una victoria, una remontada, la lograda ayer frente al Santa Eulalia de Ibiza por el filial del Celta, por el Celta B, marcada de anécdotas que seguro que no vamos a olvidar en mucho tiempo. Uno de los protagonistas es Diego Pampín. Diego, enhorabuena por la victoria y gracias, como siempre.
A ti, muchísimas gracias.
Más partidos de la jornada en Pasarón: Pontevedra 0, Atlético Baleares 1. Un partido marcado por, 1, la mala puntería del Pontevedra, que lo intentó por activa y por pasiva y que no fue capaz de perforar la portería del equipo balear. Y por otro lado, por la polémica arbitral, porque se pidieron hasta varios penaltis en el área del Atlético Baleares. Uno de ellos por una mano muy clara que no fue decretada como penalti por ese colegiado, por el colegiado de este encuentro. Una vez finalizado el choque, Luismi hacía este balance del partido que había perdido su Pontevedra.
Se generando ocasiones de gol, trabajando partido, pues a veces non chega. Si as sensacións foran outras, pues a mellor o grupo sí que podía estar fastidiado, pero o baixar a cabeza, non? Ao final sí que están dolidos, pero saben que fixeron todo o posible para gañar o partido. O Linier penso que lle salvou o árbitro levantando fora de xogo, porque non era fora de xogo, e sí, pois era unha man clara.
Y en la matinal del sábado, en el campo de Oao, empate sin goles entre el Coruxo y el Ibiza. Daba por bueno el punto el entrenador del conjunto gallego, Michel Alonso.
Pues bueno, dimos o nivel. Penso que sí que é certo que na última parte do campo faltou nos un pouco, ¿no? Tivemos algunha ocasión, ¿no? Como a Dañón, tal, pero bueno, sí, creo que o plan de partido estaba donde queríamos, pero faltó unos ese último tramo final, ¿no?
Después de 5 jornadas, octavo es el Coruxo con 7 puntos, noveno el Celta B con 7 puntos y décimo segundo el Pontevedra con 6. Además, en tercera división hemos tenido estos resultados: Alondras 4, Rápido de Bouzas 1, no levanta cabeza el equipo boucense; Choco 1, Estradense 0, Pontellas 2, Aspontes 1 y Arosa 2, Silva 2. Es líder de la tercera división el Choco con 13 puntos, octavo es el Estradense con 7, noveno el Arosa también con 7 puntos, 6 para la Alondras, décimo segundo, segundo, 6 puntos para el Rápido de Bouzas, décimo tercero, fuera de puestos de descenso, décimo quinto el Pontellas con 5 puntos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el Partidazo de COPE.
Venimos de un fin de semana en el que no hemos tenido jornada en la División de Honor Femenina, sí en la Liga Sobal. Dejó escapar vivo el Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo a un rival previsiblemente directo para la pelea por la permanencia en la máxima categoría del balonmano masculino a nivel nacional. empate a 28 entre Cangas y Puerto Sagunto en Ogatañal. En División de Honor Plata, Teucro 23, Villa de Aranda 33, Antequera 25, Atlético Novas 24 y Cisne de Pontevedra 34, Ciudad Real 29. En la categoría de plata del balonmano nacional es líder el Barça, seguido del Cisne, sexto puesto para el Teucro y cuarto por la cola es el Atlético Novas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y damos buena cuenta del cierre de manera oficial en el día de ayer de la Volta Ciclista a Galicia. Un cierre que llegó con una etapa maravillosa y sensacional en el Alto de San Roque, en el concello lucense de Viveiro. Una Volta a Galicia que finalmente se llevó el catalán Martí Márquez, que salvó el maillot de líder finalmente por los pelos. En cuanto a los equipos, el mejor fue el Supermercados Froiz, y en cuanto a los gallegos, el que se vistió con el maillot azul definitivo de mejor gallego en la Volta Ciclista a Galicia, disputada durante los últimos 4 días, fue para Oliveira. Punto y final a una nueva edición de la Volta Ciclista a Galicia, que ya calienta motores para su edición del próximo año 2020.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, te ves!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Nos pasamos al baloncesto, buscamos balances de la Copa Galicia, tanto en su edición femenina como en la masculina. Lo hacemos con el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Paco Martín. Presidente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el torneo de los chicos se lo llevó el Obradoiro después de ganar la final al COB, una final disputada en Marín por 89-65. Bueno, imagino que triunfo merecido para el máximo exponente del básquet gallego que tiene Galicia a día de hoy a nivel nacional. Presidente.
Pues sí, efectivamente, como bien dices, fue un triunfo súper merecido. Son dos equipos, uno que está construido para jugar en ACB y otro que está construido para jugar en una categoría inferior, como es la de Boro. Entonces, al final esas diferencias se aprecian, sobre todo a lo largo del partido, como así fue, efectivamente. Sí.
Quien siempre responde es Marín y es su afición, de ahí que repita como sede de esta gran final de la Copa Galicia masculina.
Sí, efectivamente, Marín, la verdad es que es un concello que para el deporte, bueno, ellos tienen mucho mérito, porque una ciudad como Marín, con los habitantes que tiene, tener un equipo en Les Boro, y que realmente, pues desde su alcaldesa, el concejal de deportes, que es una persona muy involucrada con el baloncesto, pues indudablemente siempre tenemos allí una acogida para lo que es promocionar este deporte, que es básico para el desarrollo de las categorías inferiores, como está pasando en Marín, ¿no? Que, vamos, quiero agradecer a su alcaldesa y al concejal de deportes pues todas las facilidades que nos da para poder hacer no solamente este tipo de Copa Galicia, sino también campeonatos de España, que ya venimos haciendo pues 6 o 7 a lo largo de estos últimos 11 años, y bueno, todo facilidades, así que muchísimas gracias.
Y en las chicas, presidente, el Ensino de Lugo se llevó el título en Narón, en la localidad de Narón, frente al Celta, 6-3-5-8, en un partido tremendamente igualado.
Pues sí, la verdad es que lo que te decía, que aquí ha habido menos diferencias, porque el Celta ha hecho un equipo con mucha ilusión para poder ascender a esa categoría que Vigo se merece, porque la verdad es que creo que Vigo se merece tener un equipo en liga femenina, y bueno, fue ganando de 9 puntos en el descanso, pero bueno, luego también lo que te decía, que la construcción de los equipos, pues hombre, ahí al final se paga, ¿no? Y bueno, aunque Cristina me decía, joder, al final lo tuvimos ahí y se nos escapó. Pero bueno, oye, creo que hay un equipo y este año va a ser el año del ascenso. Yo espero que tengamos al año que viene un equipo arriba. Así que nada, ¿eh? Es lo que te puedo decir, porque la verdad es que lo vi desde la perspectiva del presidente, pero como vigués, pues oye, la verdad es que, bueno, pensé que lo íbamos a, vamos, que al final íbamos a ganar, pero bueno, se quedó ahí.
Eso es inevitable. Precisamente como presidente, para terminar esta charla contigo, Paco, imagino que satisfacción en la Federación Galega de Baloncesto por una nueva edición, por la edición de este año 2019 de la Copa Galicia, tanto en las chicas como en los chicos.
Pues sí, efectivamente. Yo creo además que este año hemos dado un paso importante porque hemos encontrado un gran patrocinador que es EDP, que es la empresa portuguesa de energía, ¿sabes? Y ha hecho una apuesta por la Federación Gallega de Baloncesto, por el baloncesto. Y bueno, también quiero agradecer a los equipos que han participado tanto en masculino como en femenino, pues por la campaña que estamos haciendo en casi todas las federaciones de igualdad, del no a la violencia de género, que realmente es una, bueno, es una secuela ahí que hay, que tenemos que luchar todos contra ella, ¿eh? O sea que bien. Y además, como nos ha pillado en un momento de campeonato de campeones del mundo, pues la verdad es que estamos ahora mismo en la cúspide del baloncesto y mundial.
Está de dulce el baloncesto a tenor de los resultados, bueno, de la selección masculina y femenina, tanto las absolutas como las categorías inferiores, algo que también se traduce en el baloncesto gallego en este fin de semana tan baloncestístico, tan maravilloso que hemos disfrutado tanto en Narón como en Marín. Paco Martín, presidente de la Federación Galega, como siempre, gracias, un abrazo.
A ti un saludo.
En baloncesto en silla de ruedas, victoria también sin dificultades para Libercon Sanfip, también en la final de la Copa Galicia. No tuvo el equipo de César Iglesias demasiados problemas para vencer al Basketmi de Ferrol por 75-31.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y tenemos un par de minutitos antes de cerrar para felicitar en antena al ganador del desafío Islas Cíes, que se ha disputado, como siempre, un año más en las aguas de la Ría de Vigo. Entre las chicas ganó María Remedios Carrasco y entre los chicos, Cristóbal Dios. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Bien, muchas gracias. La verdad que ha salido un fin de semana bueno.
Esta ha sido tu cuarta edición del desafío Islas Cíes que has ganado de manera consecutiva.
Sí, bueno, es el sexto en participación y la cuarta victoria consecutiva.
Incluso este año, si no me falla la memoria, mejorando la que había sido tu mejor marca en años anteriores.
Sí, eso es. Cada año parece que va bajando su tiempo un poquito. El primer año bajé un poquito las 4 horas, cada año un poquito mejor y mira, este año nos acercamos casi al bajar de las 3:50.
Entonces, entiendo, Cristóbal, que balance más que positivo el que haces después de este fin de semana por las aguas de la Ría.
Sí, bien, la verdad que contento. Llegaba después de una lesión, después de un periodo de 3 meses sin prácticamente poder correr a pie. Llegaba con 2 semanitas de carrera, no sabía cómo iba a responder y la verdad que sigue contento, ¿no?
¿En qué sector te has sentido más cómodo después de superar esta lesión? Imagino que en la parte de la carrera, quizá donde más, entre comillas, que la gente nos entienda, más problemas has podido encontrar.
Sí, bueno, a ver, yo vengo de la bicicleta, cuando era, bueno, chavalito, competía en ciclismo y la verdad que, bueno, ahí es un poco mi punto fuerte, ¿no? Tenía que intentar hacer un buen registro en este segmento para después bajarme a correr con tranquilidad, porque yo te digo, no sabía cómo iba a responder mi pie y bueno, la verdad que respondió mejor de lo esperado. De hecho, corrí un poquito mejor en lo que es la carrera a pie que en los anteriores años y bueno, la verdad que ya te digo, satisfecho con lo que hice.
Bueno, en la matinal del domingo al menos la meteorología os respetó un poquito, ¿no? Porque con este tiempo que estaba haciendo final de la semana pasada, os podíais esperar lo peor.
Sí, la verdad que el día antes cayó una gorda y la verdad que también daban un poquito de agua para el domingo, ¿no? Pero la verdad que respeto muy bien, se quedó una mañana muy muy buena para hacer deporte, sin calor, sin frío y la verdad que prestaba a competir, ¿no?
Sin duda, estamos hablando de una prueba con mucha solera ya, que lleva muchas ediciones, que sale de la playa de Obao, que transcurre por estas carreteras, por estos parajes maravillosos, desafío Islas Cíes, que en este caso ha caído del lado de Cristóbal Dios. Cristóbal, lo dicho, enhorabuena y ya te esperamos para el año que viene.
Muchísimas gracias por estar pendientes, un abrazo.
Antes de cerrar, es obligación, porque la semana pasada, a final de la semana pasada, dio buena cuenta de este evento Antonio Estévez en esta misma sintonía, en motonáutica. Los vigueses Geray y José Lorenzo, padre e hijo, fueron finalmente segundos en el Campeonato de Europa de Endurance, disputado en las aguas de Sansenxo. En fútbol sala, se desquitaron las chicas del Pollo Pescamar en la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga, y en el que suponía su debut en Aseca ante su público, 8-2 frente al Alcorcón. Y en trial, lo hemos dicho al principio, el rosaleiro Gabriel Marcelli, nuevo campeón del mundo en trial 2, tras conseguir este fin de semana el triunfo en la prueba celebrada en la localidad de La Nucía. Te quedas ahora con el entretenimiento y con la información nacional e internacional. Mañana más a las 3:30 en Deportes Cope para toda la provincia. Gracias, como siempre. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.